por Cuba. Noticias de Cuba por el Servicio Informativo de la Junta Revolucionaria Cubana.
El jure jura.
Cuba será libre por el esfuerzo de sus hijos.
Cuba será la tumba del comunismo en América.
Cuba libre será ejemplo de democracia, justicia y libertad.
Espantosa la situación en Baracoa, dice un refugiado. Un refugiado cubano que se lanzó en un bote de remos en busca de la libertad y fue recogido por un barco norteamericano en alta mar, declaró al periodista Benjamín de la Vega, del diario Las Américas, que se edita en Miami, que la situación en Baracoa es espantosa.
Milton Hinojosa, de 27 años, vecino de Baracoa, optó por jugarse el todo por el todo y emprendió su arriesgada fuga en compañía de Hipólito Noa, de 22 años. Ambos eran empleados del Departamento de Repoblación Forestal.
En Baracoa hay una carencia absoluta de abastecimientos, ropa, calzados, medicinas y cuantos elementos son necesarios para la vida civilizada, dijo Hinojosa y agregó. Lo único que se encuentra de comer es la apestosa carne rusa, arroz y frijolitos chinos, tan diminutos y duros que parecen perdigones.
Al preguntársele sobre la producción agrícola en la zona, en su calidad de funcionario de un departamento del INRA, Hinojosa respondió, la riqueza agrícola de la región de Baracoa ha sido liquidada por el sabotaje de los campesinos y el ciclón Flora. El 90% de la cosecha de plátanos ha quedado destruida. El café y el cacao están en ruinas. El ganado y los frutos menores fueron arrasados por las aguas del Flora.
Y continuó el valiente cubano que desafió la furia del mar en tan minúscula embarcación. Aquello es una zona de desolación. A tal extremo ha llegado la destrucción que 7 caballerías de tierra de la rica región de Caujerí se hundieron. Quedaron destruidas, siguió diciendo Hinojosa, casas, siembras, ganado y perecieron gran cantidad de personas.
Sobre la opinión que tiene el pueblo de la tiranía comunista, dijo Hinojosa, el 90% de los baracueses están contra los comunistas. Aquello no hay quien lo aguante.
Más de 10.000 cubanos han huido de Cuba en pequeños botes desde 1959. Según estadísticas compiladas por la prensa asociada, arribaron a playas de la Florida en botes, chalanas, a remo, haciendo agua, en embarcaciones robadas al gobierno, en fin, en cualquier cosa que flotara y se moviera, solamente en el año 1963, 1953 fugitivos cubanos, de los cuales 1147 eran hombres, 421 mujeres y 385 niños. Desde junio de 1961 llegaron 6.028 cubanos usando el mar como vía de escape y antes de que comenzaran las estadísticas se estima que otros 4.000 salieron desde 1959, haciendo un total de más de 10.000 cubanos amigos del mar, entre comillas.
Por supuesto, las estadísticas no incluyen los ahogados, ametrallados y asesinados por las hordas comunistas que en rápidas embarcaciones persiguen y dan caza a los que huyen del infierno del Caribe. Los primeros refugiados en huir en enero del 64 lo hicieron en la forma más dramática, remando. Sus manos destruidas eran el precio que habían pagado por la libertad. Y los que abandonan el paraíso de los trabajadores son precisamente pescadores, obreros y campesinos en su inmensa mayoría que huyen de las bondades del régimen comunista.
Inglaterra escandaliza al hemisferio por su cooperación al régimen comunista de Cuba. La actitud asumida por Inglaterra al venderle 400 ómnibus al régimen comunista de Cuba para ayudarle a resolver su grave problema de transporte, ha producido indignadas manifestaciones de protestas y de repudio en todo el hemisferio. Hombres, instituciones y gobiernos han enjuiciado la conducta del Reino Unido por esa inescrupulosa transacción comercial que ha herido la sensibilidad de numerosos pueblos del continente, solidariamente identificados con el cruento drama de Cuba.
Es inconcebible que las naciones occidentales comercien con el régimen comunista de Cuba, dijo el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, en el curso de una conferencia de prensa recientemente ofrecida en Caracas. Y concluyó el primer mandatario venezolano afirmando que su país y su gobierno van a estudiar la forma de ejercer represalias sobre las naciones que quiebran la línea hemisférica, comerciando y fortaleciendo a los enemigos de la democracia por servir los intereses de su comercio.
Desertan numerosos soldados del ejército para eludir los brutales trabajos que les imponen. Muchos soldados están desertando del ejército rebelde de la tiranía comunista para evadirse de las brutales condiciones de trabajo que les imponen. La mayor parte de ellos, nos informa un campesino que acaba de llegar de Cuba, en la provincia de Oriente, están escapándose de sus centros y zonas de trabajo, escondiéndose en el monte y desertando de ese cuerpo armado comunista, corriendo todos los riesgos conocidos de prisión y fusilamiento por no seguir trabajando más como animales, cortando caña, recogiendo café, chapeando manigua, aserrando árboles sin recibir ni el descanso ni la alimentación indispensables.
Seguirá insistiendo Venezuela en la implantación de una severa sanción contra el régimen comunista de Cuba. El presidente de Venezuela, don Rómulo Betancourt, reiteró ante un grupo de periodistas en Caracas que se propone mantener inalterablemente su actitud de exigir de la Organización de Estados Americanos la imposición de fuertes sanciones contra el régimen comunista de Cuba. Las irrefutables pruebas acumuladas y la flagrante intromisión perpetrada obligan a la acción más radical y más enérgica según el criterio expresado por el primer mandatario venezolano, quien añadió: me parece evidente que ningún gobierno latinoamericano puede eludir ahora la responsabilidad ocultándose detrás del carcomido concepto de la no intervención en el llamamiento que ha hecho Venezuela para que se tome una acción continental contra el gobierno de Fidel Castro.
Será inflexible el gobierno del Perú en la represión del comunismo. En Trujillo, a 500 kilómetros al norte de Lima, capital del Perú, el gobierno se incautó de un importante cargamento de material subversivo y de propaganda procedente de Cuba. Un alijo de armas y explosivos fue descubierto también por las autoridades policiales. 40 personas han sido arrestadas por considerárselas complicadas con el hallazgo. Comentando esos sucesos, el ministro de Gobierno, Juan Languasco, declaró en Lima que las autoridades serán inflexibles para reprimir esas actividades y que impondrán las más severas sanciones a los perturbadores comunistas que intervengan en esas actividades.
Hace ya muchos meses se denunció que la Guayana Británica servía de base para las actividades de subversión que el comunismo internacional realizaba contra Venezuela desde Cuba. Esa denuncia, en días recientes, ha sido comprobada y, según informaciones, las autoridades venezolanas han podido cerciorarse de que agentes de la tiranía comunista de Cuba se han estado infiltrando en Venezuela desde la Guayana Británica. Los quintacolumnistas rojos viajan desde La Habana a la Guayana vía Trinidad y después cruzan la frontera hacia Venezuela en canoas a través del Orinoco. No pocos de esos agentes se dirigen al Brasil y luego se introducen en Perú.
Los extremos se tocan. El abrazo de la extrema izquierda con la extrema derecha. Ha sido siempre un refrán o dicho popular que los extremos se tocan. O también en el terreno romántico se dice que del amor al odio no hay más que un paso. En política internacional, en política nacional, hemos visto cosas de tal naturaleza que, como dijera el Cid Campeador, harían las piedras hablar. No fue extraño que Hitler, nazifascista, teutón, ario, se diera de abrazos e intercambiara salamerías cuando en 1939 pactó el reparto de Polonia con el rojo por comunista y por asesino y sanguinario Joseph Stalin.
Ambos exponentes de regímenes de fuerza, uno de derecha, otro de izquierda, coincidieron, se repartieron el botín y luego, como buenos gángsters, guerrearon entre sí por la posesión de Europa Oriental. Así pues oímos en 1939 el eslogan comunista de Cuba fuera de la guerra imperialista, y luego el cambio radical en vuelta de 180 grados apoyando a las democracias que iban en socorro del oso ruso malherido.
No nos extrañe pues ahora que extrema derecha y extrema izquierda coincidan en Venezuela en coincidentes tentativas de derrocar al único gobierno constitucional que ha terminado su período presidencial sin ser víctima, y no por falta de deseos, de un golpe militar o de un derrocamiento inspirado por los comunistas, variante castrista.
Tampoco nos extrañe que la España de Franco comercie abierta e impúdicamente con el sanguinario régimen que sufre el pueblo de Cuba. Son flojas y falsas las premisas y excusas expuestas de mantener un lazo o relación con un país de habla y origen hispano.
A pesar del episodio Logendio Castro, a pesar de la nacionalización de miles y millones de propiedades y negocios, propiedades peninsulares, sin indemnización, España sigue comerciando con Cuba Roja. De Albión todo era presumible. La pérfida Albión, siempre en función de tutora de sus propios intereses, antes vendiéndole aviones Sea Fury a Batista para ametrallar campesinos, ahora vendiéndole guaguas a Castro que servirán para movilizar soldados en caso de guerra, ataque armado, etc. Pero de la tradicionalista, falangista y nacionalista España de Franco, sería inconcebible el actual y creciente comercio cubano-español si no fuera por la verdad irrebatible de que los extremos se tocan.
La democracia es una e indivisible, la libertad también. Y España no es una democracia pese a su actual proceso de liberalización, sino una autocracia o caudillocracia. Cuba es la clásica tiranía totalitaria de izquierda, llena de sangre, hambre y terror.
El pueblo de Cuba, hoy maniatado, solo puede esperar de los países verdaderamente democráticos y libres, como Estados Unidos, como Venezuela, como Colombia, como Costa Rica, ayuda leal, desinteresada, en aras de ideales sinceramente profesados y practicados, pero de las dictaduras de derecha, poco o nada le cabe esperar.
Se integra a la Junta Revolucionaria Cubana, jure el Ejército Libertador. El Ejército Libertador, integrado por combatientes contra la dictadura de Fulgencio Batista, que militaron en el ejército rebelde y que ante la entrega del poder revolucionario a la usurpación comunista, se enfrentaron a la nueva tiranía instaurada por Castro, ha hecho su ingreso masivo en las filas de la Junta Revolucionaria Cubana, jure.
En un documento dado a la publicidad en la ciudad de Miami, el Ejército Libertador dice, y citamos textualmente: "Hemos decidido cerrar filas en el movimiento revolucionario que comparte plenamente nuestros ideales, la Junta Revolucionaria Cubana jure, ya que consideramos que la unión de los cubanos dignos y con la cooperación de todos es como único podremos llevar a Cuba la guerra necesaria y triunfante".
Y continúa expresando el Ejército Libertador en su documento de integración al jure: "De la coincidencia de los hombres que integran la Junta Revolucionaria Cubana jure y de los hombres que integran el Ejército Libertador de Cuba en el propósito de lograr para nuestra patria un régimen de verdadera libertad, de acuerdo con nuestro sistema democrático, surge la conveniencia de que nos incorporemos al jure para que estos fines alcancen cuanto antes su plena realización".
Al volcar nuestras fuerzas en la Junta Revolucionaria Cubana jure, manifiesta el Ejército Libertador, lo hacemos firmemente convencidos de que esta representa un legítimo vehículo del pueblo cubano para alcanzar sus aspiraciones de libertad, progreso y justicia social que se creyó se realizarían tras el derrocamiento de la tiranía batistiana el 1 de enero de 1959 y que sigue constituyendo meta y aspiración constante de la mayoría de nuestro pueblo.
Los miembros del Ejército Libertador de Cuba, que solo aspiramos con este paso el llegar a la conciencia y el corazón de los hombres que compartieron junto a nosotros durante 7 años la lucha contra un régimen opresor, y que luego se han enfrentado igualmente a la dictadura comunista, que también ha bañado de sangre nuestra patria, exhorta a nuestros hermanos de armas e ideales a que se sumen a nuestro propósito de arrojar al invasor soviético de nuestro suelo.
Con estas vibrantes frases termina el Ejército Libertador su documento de integración al jure. Heroicos combatientes contra las tiranías de Batista y Castro firman estas declaraciones en representación del Ejército Libertador, entre ellos los capitanes del Ejército Rebelde Carlos Álvarez Rodríguez, Arturo García, Duney Pérez Álamo y José López Legón, así como los tenientes Dionisio Suárez y José Pérez Álamo.
La mayoría de estos oficiales rebeldes estuvieron a las órdenes del héroe de la sierra, comandante Hubert Matos, que hoy guarda prisión en las mazmorras comunistas por su amor a la libertad. Estos oficiales también fueron condenados en el sórdido proceso de Hubert Matos, pero lograron escaparse de las prisiones militares de El Morro en una espectacular fuga a fines de 1960.
Con la incorporación de estos valiosos cubanos a las filas del JURE, se fortalece aún más la estrategia de insurrección popular mantenida por la Junta Revolucionaria desde su fundación. El prestigio de estos renombrados combatientes, su demostrado valor y su firme decisión de acabar con la usurpación comunista que tanto dolor y sangre ha llevado a nuestro pueblo, son puntales vigorosos en esta nueva guerra de independencia.
Importante, importante para todos los que aman la libertad.
La Junta Revolucionaria Cubana, JURE, ha hecho una emisión de certificado de contribución, cuyos fondos serán destinados exclusivamente para adquirir equipos individuales de combate.
Esto quiere decir que el importe de cada certificado representa un rifle con su parque. Un rifle que será empuñado próximamente por un combatiente del JURE en los campos de Cuba.
Cubano que amas la libertad, hermano de América, adquiere tu certificado del JURE para el Fondo Insurrección.
Cada certificado tiene un importe de $92 que serán destinados exclusivamente a la adquisición de un rifle con su parque. Aporta tu rifle en la guerra a muerte contra el comunismo opresor.
Dirige tu contribución con tu nombre y dirección a Junta Revolucionaria Cubana, apartado 11.182, Fernández Juncos, Santurce, Puerto Rico. Repetimos, apartado 11.182, Fernández Juncos, Santurce, Puerto Rico. A vuelta de correos, recibirás un certificado del Fondo Insurrección.
Si tú solo no puedes aportar los $92 para el rifle, reúne a un grupo de amigos y completa esa cantidad entre todos. Cuba que sufre, Cuba que sangra, te lo agradecerá.
Y ahora, nuestro espacio editorial.
Sobre el viaje del títere Castro a la metrópoli soviética. Encubierto por una capa de misterio y en forma aún más sorpresiva que en la ocasión anterior, hace 8 meses, el títere de la Unión Soviética en el Caribe, Fidel Castro, de nuevo ha viajado a entrevistarse con Khrushchev en sus oficinas del Kremlin. ¿Cuáles son las motivaciones de este viaje, aparte de la fanfarria retórica de la propaganda comunista? Y más importante aún, ¿cuáles pueden ser las implicaciones futuras que del mismo puedan derivarse? Para responderse a estas preguntas, es conveniente repasar brevemente los resultados de la anterior visita del tirano cubano a la cabecera del imperio comunista. ¿A qué fue en aquella ocasión Castro a Moscú? ¿Qué pidió y qué consiguió y a cambio de qué? Los 8 meses transcurridos y los acontecimientos habidos en ese intervalo prueban que aquel viaje fue fundamentalmente de negocio, más que político, pudiéramos decir. Todo parece indicar que en aquella oportunidad, Castro fue a pedir que le liberaran de los compromisos comerciales contraídos respecto al azúcar, es decir, a que Rusia le permitiera vender, si no toda, al menos parte de la zafra azucarera del 63 en el mercado mundial, a fin de beneficiarse del alto precio alcanzado por el azúcar en el mismo, en gran parte debido a la propia retirada de Cuba de ese mercado. Si no todo lo que pidió, al menos algo consiguió el lacayo de sus amos en esa gestión. Rusia le permitió vender algo de azúcar por la libre y al mismo tiempo le aumentó unos centavos en el precio de la que retenía para sí, aunque, desde luego, sin llegar al precio del mercado mundial. A cambio de esto, Castro aceptó limitar el papel económico de Cuba al de azucarera del bloque soviético, dedicando todo el esfuerzo de la producción cubana al azúcar y cancelando indefinidamente los cacareados planes de industrialización. En lo político parece ser que no hubo definiciones concretas, aunque es lógico suponer que hubo un acatamiento tácito de la tesis rusa en contraposición a la China de parte de Castro. Acatamiento tácito que, sin embargo, Castro no cumplió, pues en varias ocasiones, en los 8 meses transcurridos, Castro no desperdició oportunidad de proclamar y poner en práctica su afiliación con la tesis china, en especial para la América Latina. Claro que en eso hubo, de seguro, una buena dosis de chantaje por aquello de que a río revuelto, ganancia de pescadores, en lo que el dictadorzuelo isleño estaba tratando de pescar algo. ¿Qué factores nuevos han surgido en el intervalo que motivan este nuevo viaje a Moscú? En la América Latina, el más importante ha sido, sin lugar a dudas, la derrota sufrida por Castro en Venezuela. Derrota que, incidentalmente, la propaganda roja de La Habana se cuida muy mucho de mencionar. En lo interno, evidentemente, es la crisis económica el factor clave. Castro está consciente de que en el 1964 los efectos caóticos de la implantación del comunismo en Cuba llegan a un máximo. La economía cubana en este año ha llegado al fondo del barril. Con un equipo industrial obsoleto a fuerza del uso y el abuso y en precarias condiciones por la falta de reparaciones y piezas de repuesto, el régimen corre el riesgo de que se le produzca una paralización masiva en este sector de la producción. Y por otra parte, con una baja producción agrícola debido a la renuncia del campesino a laborar en el sistema de granjas estatales, a más de la ineptitud de la burocracia dirigente, la situación se torna explosiva. Castro está consciente de que 1964 es un año crucial para él. Decisivo, pudiera decirse. Para salir del paso, Castro proyecta dos tipos de medidas. Una, incremento del terror policiaco a fin de contener la rebeldía y el descontento popular. Y por otra, superación de las condiciones económicas. Para la primera, el títere soviético cuenta con su inmensa policía política. Eso no representa nada nuevo para él. El segundo problema, es decir, el económico, sí representa algo novedoso para el tirano del Caribe, y no solo novedoso, sino más difícil de resolver. Pues sucede que la mayor parte del equipo industrial que Castro necesita rehabilitar es casi todo norteamericano u occidental. Y por otra parte, el bloque soviético ha demostrado que no tiene capacidad para sustituir ese equipo, ni proveer otro nuevo en su lugar. El mejor ejemplo de esto lo constituye el caso del transporte público. Rusia, durante estos años, ha estado prometiendo resolver ese problema, y a tal fin ha estado enviando autobuses checos y polacos a Cuba. Sin embargo, estos vehículos han fracasado totalmente en el clima de Cuba. Al final, Castro tiene que decidirse a ir a Inglaterra. En el mismo sentido, aún para proveer un pequeño aumento en el suministro de bienes de consumo en los días pascuales, el régimen ha tenido que apelar a España. En resumen, que Castro ha llegado a la conclusión de que para enfrentarse a la crisis económica, tiene ineludiblemente que apelar a los países occidentales, que no puede depender del bloque soviético, pues este ha demostrado ser incapaz de solucionar este problema. He aquí el motivo del viaje de Castro a Rusia. Castro va a pedir de nuevo que le liberen de los compromisos de entrega de azúcar a Rusia, para con ese margen poder ampliar su comercio con las naciones occidentales o neutrales. Pero del otro lado, el lado ruso, ¿qué espera sacar Khrushchev a cambio de las concesiones que le haga Castro? Para los que creen en el interés ruso de continuar la política de acercamiento hacia los Estados Unidos, no hay más que una respuesta. Khrushchev demandará de Castro que no le cree problemas para su política de adormecimiento, con la cual piensa ganar tiempo para sus planes. Y en el mismo sentido, exigirá de Castro una definición en la polémica ruso-china. En esta ocasión, después del fracaso de la aventura venezolana y ante la presión interna en incremento, Castro tendrá que acatar sin discusión posible todas las condiciones moscovitas. Pues él sabe mejor que nadie cuán crítica es su situación y cuán profundo es el descontento popular y la descomposición de su propio régimen. Castro sabe que en 1964 es su año crucial. Sabe que se está jugando sus últimas barajas. Así que por mucho que le moleste el tener que admitir explícitamente el fracaso del sistema comunista en darle apoyo económico y más aún, el fracaso de su política de entrega de la economía cubana al bloque soviético, Castro tendrá que aceptarlo. Y peor aún, para obtener un poco de libertad económica, tendrá que hacer aún mayor la entrega política. Tendrá que posponer sus sueños ególatras de dominación americana a fin de intentar la mera supervivencia física. Claro que en todos sus planes, Castro olvida lo que podamos hacer nosotros los cubanos. Y este factor, que no entra en sus cálculos, es el que en este año de 1964 iniciará el derrocamiento de la tiranía.
Ha sido Jure por Cuba, espacio de la Junta Revolucionaria Cubana Jure. Escuche la próxima semana por esta misma emisora un nuevo programa de Jure por Cuba.